La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero Jesús se le mete de frente, ¿verdad? Y lo para y ahí va. Ahora, nosotros podemos ver que esta es una maravillosa historia, tan linda. Y cuando miramos el libro de los Hechos, esto forma parte de la historia de nuestros ancestros espirituales. Quiero que pensemos en esto. Yo no sé si alguna vez usted lo ha hecho, se ha puesto a buscar y a rebuscar en su pasado y en el pasado de sus padres, sus abuelos y todo lo demás, buscando la línea de su herencia, quiénes fueron, qué hicieron en la vida, cómo se llamaban, de dónde vinieron. Y eso puede ser un poco, ¿verdad?, a veces frustrante, pero a la misma vez también excitante, en ciertas maneras. Yo quiero que usted piense, entonces, cuando estamos mirando el libro de los Hechos, es como hacer un recorrido al pasado de nuestra familia espiritual, donde se originó nuestra familia en Cristo, donde se originó la iglesia. Y cuando miramos todo esto, estamos viendo nuestra familia desarrollarse a través de la historia de la iglesia. Entonces, cuando vemos a Pablo o a Saulo, que llega a Damasco, viene buscando a los cristianos supuestamente para meterlos presos, pero Dios le cambia los planes, por supuesto. Sabemos todos de que Saulo sí llegó a Damasco, claro que sí que llegó a Damasco, pero no llegó con las órdenes de los religiosos, sino que ahora llega con nuevas órdenes de su nuevo capitán llamado Jesús. Ahora llega con órdenes diferentes llegando a Damasco. Viene por la autoridad de Cristo. Mientras está en Damasco, yo me imagino, estaban todos los religiosos en las sinagogas esperando que llegara Saulo, porque ahora sí vamos a acabar con estos cristianos. Nos vamos a reunir en la sinagoga y vamos a tener una estrategia de cómo vamos a arrestarlos y llevarlos a Jerusalén para que los enjuicien. Y vamos a acabar con ellos. Y claro, Saulo sí llegó a las sinagogas, claro que sí llegó. Pero cuando llegó a las sinagogas se encontraron que no tenía un plan para esta estrategia de agarrar a todos los cristianos, sino que ahora se presenta a él como un cristiano. Gran diferencia, cambio de planes. De Damasco, cuando miramos la historia y vamos a ver esto hoy, se supone que él regresara a Jerusalén con los que había apresado, con prisioneros cristianos. Y sí, Pablo regresa a Jerusalén después de un tiempo, pero cuando regresa a Jerusalén no trae ningún prisionero, más bien trae uno que se escapó y se llama Saulo, él mismo, escapando. Yo quiero decirle una cosa, Saulo llegó a todos los lugares donde él se había determinado llegar, pero sus planes fueron totalmente diferentes a los que él tenía pensado. Y quiero dejarte saber, cuando nosotros miramos el propósito de juzgar a los cristianos en Jerusalén, ahora era Saulo el que estaba siendo juzgado cuando llegó a Jerusalén. Como que esto no tiene sentido. Pero nos damos cuenta que el diablo puede hacer planes, déjame decirte. Hombres malos pueden hacer planos en este mundo, planes. Y usted también, como buena persona, igual que yo, como buen tonto a veces, puede hacer muchos planes, pero no va a haber manera de frustrar los planes de Dios. Lo que el diablo pueda hacer o hacer para hacer mal, Dios lo puede cambiar para hacer bien. Los planes que usted tenga que no sirven, Dios los puede cambiar por algo que sirve. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. No importa cómo nosotros o el diablo, el enemigo, quien sea, trate de frustrarlos. Dios es soberano y su voluntad se va a cumplir. Y eso es sí y amén. Siempre. Todo cabe dentro del plan maestro de Dios. Nada puede frustrar sus planes. Dicen por ahí, Dios puede hacer tripas de corazones. Dígame, puede hacer corazones de tripas, ¿verdad? De tripas, corazones. Jesús puede hacer milagros cuando nosotros lo que hacemos es regarla. Pero vamos a mirar esta porción en el capítulo 9. Vamos a mirar los versos del 20 al 31. Y vamos a ver este pequeño viaje que parece pequeño y corto, pero que duró años en la vida de Pablo, Cuando se va a Damasco, de Damasco se va a Arabia, de Arabia vuelve a Damasco y de Damasco llega a Jerusalén y de Jerusalén lo tienen que mandar a Tarso. Corrió como un loco por todos lugares. Y lo grande y lo tremendo de esto es que a todo lugar que él iba con autoridad. Y ahora lo tenían que estar sacando por una muralla, una canasta, tenían que mandarlo en secreto y tenían que estarlo llevando y trayendo. ¿Quién estaba en control? Ya no era Saulo, era Dios. Y yo quiero que nos demos cuenta de eso hoy. Dios está en control, Él es soberano y no solamente eso. Quiero que te des cuenta de que aún cuando podemos ser rechazados, en Cristo somos aceptados. Así que vamos a ver en el capítulo 9, vamos a leer los versos del 20 al 26. Vamos a leer del 20 al 26, ya más tardecito leemos del 27 al 31. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Después de que él se recuperó la vista y estuvo con los discípulos y en Damasco, dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos, ya tenía discípulos. Bueno, interesante, ¿verdad? Sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían y no creyendo que él era discípulo. Donde quiera que iba, nadie le creía. Mire, vamos a ver varias cositas aquí porque esto se vuelve interesante. Lo primero que quiero que entendamos, para que tengamos un buen contexto de lo que está sucediendo, es que Saulo llega a Damasco. Estando en Damasco, este periodo de Damasco a llegar a Jerusalén pasan 3 años. O sea, no fue así como de un día para otro. En esos 3 años suceden un par de cosas. ¿Okay? Se piensa que Saulo cuando llegó a Damasco estuvo unos días y después de esos días se recluyó, se fue a un área en Arabia donde él pasó tiempo a solas con Dios. No me extraña porque usted sabe que Jesús pasó tiempo a solas antes de su ministerio, Elías pasó tiempo a solas, Moisés pasó tiempo a solas. Entonces yo creo que esto era lo que estaba sucediendo y de hecho cuando miramos, mire, ¿sabe lo importante que es leer toda la Biblia? Y no solo una vez, sino leerla a menudo. ¿Sabe por qué? Porque usted se está dando cuenta. Si usted lee las cartas de Pablo y lee en Gálatas, cuando usted mira Gálatas y mira Hechos, se va a dar cuenta que lo que está sucediendo aquí. Y se da cuenta que en ese periodo Saulo se recluyó, como le dije, mientras se fortalecía en Cristo. Y se piensa que en ese transcurso de 3 años estuvo haciendo eso. Pero regresa a Damasco y continúa predicando. Y en esta comunidad judía donde nadie lo tolera, ¿ok? Ahora, pensemos en esto por un momento. Comienzan, ¿a quién le estaba predicando? Le estaba predicando a los mismos religiosos judíos que lo apoyaban. Ahora lo rechazan. Te voy a decir una cosa, la gente te va a rechazar y parte de la jornada con Dios, parte de la aventura con Dios es el rechazo. Vas a ser rechazado. Y no solo eso, mire, tus amigos antiguos te van a rechazar confundidos. Tus viejos amigos. ¿Lo has visto en tu vida? Cuando empiezas a caminar con Cristo, tus viejas amistades empiezan a decir, María, yo no sé qué le pasó. No sé qué le pasó a fulano, no sé qué le pasó a fulana. Se confunden, no lo pueden creer, se le hace difícil. Y Saulo fue rechazado por sus antiguos amigos. Los mismos que le ayudaban. ¿Pero qué era lo que entonces a ellos los tenía confundidos? Porque dice que los confundía. ¿Cuál es la confusión aquí? Mire, Saulo había pasado tiempo a solas y probablemente Saulo había experimentado de parte de Dios instrucción a través de la oración, las escrituras. Y recuerde, Saulo conocía el Antiguo Testamento. Lo conocía, él era un maestro de la ley. Pero ahora de momento Saulo comienza a ver que Cristo no es solamente algo nuevo, sino que Cristo viene siendo el centro desde Génesis hasta todas las Escrituras, viene siendo el centro de todo lo que Dios viene haciendo. En toda la historia se trata acerca de Jesús. Entonces comienza a cambiar de mente, comienza a decir esto y la gente está diciendo, y este se volvió loco, ¿qué? Pero no solo eso, yo estoy seguro que no era solamente lo que Saulo predicaba, sino lo que Saulo vivía. Porque a veces nosotros podemos hablar mucho y no vivir lo que estamos hablando. Y Saulo no era así. Mire, podemos nosotros pararnos con la Biblia e impresionar a la gente con lo mucho que sabemos, que bien la maneja, cómo se la sabe, cómo encuentra todo así de rápido. ¡Wow! Fulano es una estrella con la Biblia. Pero cuando lo ven comportándose allá dicen, ¡wow! Se cayó la estrella. Se estrelló. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que no solamente Pablo era impresionante con la palabra, sino su cambio de comportamiento. Este que los perseguía para matarlo, ahora los quiere defender. Ahora da la vida por ellos. Mire, y lo que sucede es bien sencillo, que cuando usted experimenta la gracia de Dios y usted pone su fe en Cristo, sus antiguos amigos probablemente lo rechacen. Y a lo mejor usted, igual que yo, igual que algunos de ustedes, cuando vinieron a Cristo se fueron contentos a tratar de hablarle a algunos de sus familiares y de algunos antiguos amigos, algunos compañeros, y todo el mundo decía, ¿y este qué le pasó? Se le cayeron dos o tres tuercas, se le zafaron los tornillos a este. Se les hace difícil creerle, claro. Inclusive, ¿cuántos de ustedes perdieron algunas relaciones o amistades después de que vinieron a Cristo? Es posible que usted haya perdido muchas amistades. Pero el problema es el siguiente también, que tengamos cuidado. Esto es una ñapa. Mire, qué bueno que si usted vino a Cristo, que usted vaya a sus antiguas amistades y familiares y todo a hablarles de Cristo igualmente. Pero tenga cuidado, porque no vaya usted de vuelta y se le pegue otra vez lo de ellos. Usted se imagina si Saulo vuelve a la sinagoga y allí lo convencen y dicen, no, pues ¿para qué me metí yo en este lío? ¿Usted ha visto gente que ha venido a la iglesia y se derraman en el altar y después andan derramándose en el pueblo? Porque lo que sucedió aquí fue algo pasajero. Eso sucede. Entonces hay que tener cuidado de cuando regresamos allá afuera. Mire, Saulo estaba corriendo un riesgo. Yo creo que por eso también era necesario que Dios lo tuviera a solas por un tiempo para fortalecerlo, como dice allí, para que él pudiera enfrentar todos estos retos, de esas todas malas costumbres que él tenía. Que de hecho, él mismo luego escribe en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado con quién te juntas. Eso. Mire, en el verso 23 nos dice que después de muchos días trataron de tomarlo, ¿verdad? De deshacerse de él. En el verso 24 nos dejan saber que Saulo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y yo le voy a decir cómo se dio cuenta en un momento. Pero sus discípulos lo tomaron y lo sacaron en una canasta por un hoyo de la muralla. Esto, mire, esto no es cualquier persecución o cualquier cosa. Esto no es como que ahora los de la sinagoga lo andan persiguiendo. No es solamente eso. Cuando Pablo habla de su evento, de este evento, más tarde, también en 2 Corintios, el mismo Pablo dice, y cuando reflexiona dice, me escapé del rey Artés de Damasco. O sea, que él no solamente se había escapado de unos cuantos hombres que lo querían perseguir, se estaba escapando del gobierno romano, porque ahora ellos se habían encargado hasta de acusarlo con el gobierno y tenían una orden de arresto para Pablo. Los romanos lo perseguían, los religiosos lo perseguían y los cristianos no lo querían. Rechazado por completo en todos los ámbitos, en cualquier zona de su vida. ¿Qué travesía la de Saulo? Lo llevan a Damasco ciego y aturdido y lo sacan de Damasco en una canasta escondido. Esto es película, esto es Hollywood. No, esto es Dios. Mire, algunos de ustedes, sus antiguas amistades están tan confundidas y desanimadas que hasta lo llegan a rechazar. Pero eso sucede. Ahora, ¿qué tal? Yo te dije que no solamente las viejas amistades, sino también tus nuevos amigos te rechazan ¿Por qué dudan? ¿A qué me refiero con esto? Miren lo que le sucede a Saulo. Todos los religiosos con los que él andaba antes lo rechazan porque están confundidos. Ahora llega a Jerusalén, donde los cristianos, donde los apóstoles, ¿y qué pasa? No lo quieren aceptar porque dudan, no le creen. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? Que después que se convirtieron llegaron a la iglesia y en la iglesia lo miraban raro también. ¿Alguna vez alguien lo ha mirado raro aquí? Entonces mírese en el espejo, a lo mejor tiene algo raro. No, ¿verdad? Pero yo sé que puede haber ocasiones en que la iglesia se porta un poquito apática a los nuevos, porque no los conoce. ¿Y este quién es? ¿Y este a qué vino? No, aquí ninguno hace eso, ¿verdad? Bueno, anyway. Pero aún tus nuevos amigos en la iglesia, tu nueva familia puede rechazarte por la duda, porque no te conocen. ¿Y sabes qué? En parte podrían tener razón. Porque estoy seguro que los apóstoles y todos los cristianos en Jerusalén habían escuchado acerca de Saulo. ¿Cómo no dudar? Si sabemos que este es el que nos andaba buscando para matarnos y mataron a Esteban bajo su orden. Y ahora va a llegar aquí y va a decir, hey, yo también soy cristiano. Sí, claro. Como dice en mi barrio, esa no te la cree ni tu abuela. Imagínense esto. En vez tendrían ciertas razones en dudar. O tenían que tener cautela como nuevos creyentes, con estos nuevos creyentes. Pero Pablo ya no es tan nuevo, ya lleva 3 años de convertido cuando él llega a Jerusalén. Tenía discípulos ya, estaba formando iglesias. Pero entonces yo me imagino que también la respuesta de los apóstoles puede decir, bueno, y si este ya hace 3 años que fue transformado, ¿por qué no había venido? 3 años en venir a reportarse y dice que es apóstol. Entonces, claro, había ciertas maneras cuando pensamos humanamente por las cuales ellos podían estar un poco dudosos. Pero desafortunadamente esto suena como algo típico en la iglesia de hoy. Fíjense en esto. Le cuentan a usted, ¿oíste acerca de fulano de tal? Fulano que mató a 4, secuestró a 7, hizo esto, hizo lo otro, un criminal conocido. Pues sabías que se convirtió a Cristo. ¡Aleluya! ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? Y nos encanta oír las historias de estos criminales y de esta gente mala, que se convierten a los pies de Cristo y llegan y uno cuenta la historia. Y dice, oíste de tal artista, oíste de fulano, que ahora es cristiano. Ahora, que pase ese criminal y entre por esa puerta y digo, me voy a hacer miembro de la iglesia. ¿Será que cambió de verdad? Empezamos a dudar. No, a miembro de Oreb no. Vamos a mandárselo a otra iglesia, que yo creo que allá le va a ir mejor. Porque tal vez conocimos o sabemos o hemos conocido algo acerca del pasado de esta persona y enseguida nos ponemos así. Eso pasa, ¿verdad? Y no deberíamos. Deberíamos tener cuidado, pero no rechazar. Tengamos cuidado de no rechazar a los que se allegan a esta casa. Yo quiero que usted recuerde una cosa. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Yo no sé, yo sé de dónde Él me sacó a mí. Y no era un lugar bueno, ni algo bonito en mi vida. Pero Él me rescató, me sacó de la basura en la que yo vivía. Sencillo. Entonces, ¿cómo no voy yo a llegarme a una persona cuando Dios lo ha sacado de la misma basura? O tal vez menos que la mía. Tengamos cuidado, porque no somos nosotros. Es la misericordia de Dios. Mire, para que usted se acuerde, para que usted tenga memoria, para que usted se fije en 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 10. Pedro dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sí sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora recibiste misericordia. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta Dios? Su misericordia. Gracias Dios por darme su misericordia y recogerme del lodo. Que no se nos olvide de dónde nos sacó. Ahora, tampoco que usted viva en el pasado, ¿verdad? Porque hay gente que se queda estancada en el pasado. Mire, yo creo que le he dicho a ustedes, y no estoy seguro si lo he hecho, pero si lo hago lo repito, y si lo repito, ¿qué? Una de las cosas que yo uso en la consejería es un espejo de un auto. Y pongo a la persona, le doy el espejo o se lo pongo yo y le digo, imagínese que usted está manejando un auto y usted va en su carro, ¿qué ve? A un espejo. Ok, ¿para qué sirve el espejo? Ah, para mirar hacia atrás. Ok, ¿y para qué quiere mirar hacia atrás? Ah, por si algo viene y me va a pegar por detrás, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero si usted se enfoca en este espejo, ¿qué va a suceder enfrente? Va a chocar. Entonces usted tiene que, sí, usted va a mirar al espejo, pero tiene que mantener su vista enfocada más hacia el frente. No solo eso, lo que está en el espejo. ¿Qué es lo que está en el espejo? Pues lo que queda atrás. ¿Y qué sucede con lo que está en el espejo según usted va avanzando? ¿Se va volviendo más pequeño? ¿Se va desapareciendo? Ahora, ¿qué pasa cuando se desaparece algo en el espejo? ¿Dejó de ser? No dejó de ser. Todavía está allí. Eso todavía está allí. Usted sabe que está allí, pero ya no lo tiene en su vista. Entonces, lo mismo pasa con las experiencias de nuestro pasado y nuestra vida vieja. Todavía eso sigue allí. Eso quedó marcado. Pero yo no tengo que enfocarme en eso, tengo que enfocarme hacia adelante. Tengo que vivir mirando hacia adelante, sabiendo de dónde Dios me trajo y de dónde me sacó. Estaba leyendo acerca de una anciana que ganó un concurso. Unas compañías de construcción se juntaron entre todos, compraron materiales, hicieron todo lo que se fuera necesario para construir una nueva casa a una persona necesitada. Hicieron el concurso y ganó una ancianita muy pobre que tenía una casa súper deteriorada. Llegaron los constructores y comenzaron a hacer todos los arreglos y le dijeron: señora, no se preocupe, usted se queda en su casita mientras tanto y no la vamos a tocar por ahora. Esa casita se va a quedar y usted vive en su casita, nosotros enfrente de su casita vamos a hacerle su nueva casa. Y se dedicaron todos aquellos labores, en sus labores. Hicieron tremenda casa, muy linda para esta señora. Al llegar el tiempo y terminar la casa, le entregan la llave y le dicen: señora, ya puede mudarse a su nueva casa. Y ella dijo: claro. Comenzó la ancianita a sacar sus cosas y todos le ayudaron hasta que por fin movió todo. Y después de haber movido toda la nueva casa, el contratista le dice: señora, ¿sabe una cosa? Le quiero ofrecer algo más. No dejemos esto así. Vamos a demoler su casa vieja y vamos a limpiarle todo eso para que usted no tenga eso más allí. Y ella le dijo: un momento. Ustedes me construyeron mi casa nueva y yo estoy súper agradecida y la voy a vivir. Pero no me van a tumbar esa casita. Porque yo no quiero olvidarme de dónde vine y cómo llegué aquí. Yo no sé si usted hubiese hecho lo mismo. Le dice: no, pues túmbenla y póngame un patio nuevo, ¿verdad? Póngame una piscina de una vez. Si soy yo, le digo: ¿me pone piscina o no qué? ¿Verdad? Tómenle una foto y póngamela en un cuadro y así me acuerdo de ella. ¿Verdad? Claro. Pero ¿me entiende lo que le quiero decir? No se olvide de dónde Dios lo sacó. Eso es bien importante que nosotros sepamos. Que cuando nos rechazan, cuando la gente duda, cuando la gente, no se nos olvide. No rechacemos este tipo de gente que llega a nosotros y que llega nuevo a la iglesia. Porque cuando experimentamos este rechazo, no es bueno, pero cuando nosotros rechazamos a otros, peor todavía. Usted no sabe de dónde Dios sacó a esa persona. Y si no sabe, al menos sepa que lo sacó. ¿Ok? Bueno, allí mismo el tercer punto. Cuando experimentamos el rechazo, vayamos, vamos. Cuando experimente el rechazo, vaya a aquel que siempre le va a aceptar. Mire, aunque te rechace el mundo entero, como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo eso me recogerá Jehová. Él no deja al justo desamparado. Dios no hace acepción de personas y Dios acepta a todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado y que Él lo ha llamado hacia Él. Mire, como le dije antes, ¿cómo me doy cuenta de que, verdad, pues, sucede esto? Porque mientras todo el mundo lo estaba rechazando, Dios le estaba hablando y Dios lo estaba aceptando. Por eso pasó ese tiempo a solas con Dios, como todos los otros lo habían hecho. Y van a haber momentos en tu vida en el que te vas a sentir solo. Van a haber momentos en tu vida que te vas a sentir sin apoyo. Vas a sentirte como que nadie te recuerda o que se han olvidado de ti. Pero Cristo nunca se olvida. Cristo siempre se acuerda de ti. Cristo siempre está allí. Nunca estás solo. Siempre eres acepto en Cristo y solo en Cristo Jesús. Y si no me cree, tenga seguridad en las palabras de Cristo mismo. En Juan capítulo 6, en el verso 37, Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo echaré fuera. Qué seguridad la que podemos tener, que Él nos acepta, que Él nos recibe. Pero tenemos que venir a Él. Ahora, hablamos del rechazo, pero vamos a hacer la transición y hablar de quién nos acepta. Porque la aceptación de Dios en nosotros va a hacer que el viaje valga la pena. A pesar de todo, solamente con que Dios esté de nuestro lado, no importa lo que suceda, vale la pena. Miremos en el verso 27 en adelante. Cuando llegan a Jerusalén y los discípulos tienen miedo y no lo quieren aceptar porque dudan de él. Dice: pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. ¿Ok? Agarran, entonces, lo están rechazando sus propios colegas anteriores, lo están rechazando los cristianos, y llega un personaje muy lindo, muy bueno, llamado Bernabé, y lo defiende. Pero antes de llegar a Bernabé, quiero darte ánimo y decirte: no te desanimes, las cosas se van a tornar, van a cambiar con el favor de Dios. ¿Okay? Puede ser que tú estás pasando dificultades. Tú puedes confiar en Dios y Dios, con el favor, con su favor, te puede bendecir. Yo quiero tener mucho, mucho cuidado. Yo no estoy tratando de predicar lo que predican algunos por ahí con el evangelio de la prosperidad y del pensamiento positivo y de que todo es, tu mejor vida está aquí y esto es ahora y Dios te va a bendecir, y Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, te va a probar. ¿Ok? Dios te va a hacer cosas, va a permitir cosas en tu vida que no vas a entender también, dificultades. Yo me prometí ayer que no iba a decir nada porque mi mujer me dijo: vas a hablar de eso ya mañana. Pero lo voy a mencionar. Ayer fue un día en el cual yo oré calladamente, sin que mi esposa se diera cuenta. Oré y le pedí al Señor discernimiento. Y le dije: ¿por qué permites que me sucedan estas cosas? Yo no veo el propósito y no entiendo por qué tienes que permitir cierta prueba en mi vida. Porque me dolió. Me cayó feo. Me asusté. Ya que me estoy recuperando de mi cirugía, ayer, trabajando en la casa, me subió una escalera. Y estando allá arriba, por encima de los gabinetes, cuando dije: ya terminé el trabajo, me bajo, me baño y nos vamos a comer. Bajé, pero bajé de cabeza. Caí de cabeza en la cerámica, en el cemento, en el suelo, me rajé la cabezota y quedé en el suelo que no me podía parar. Me dolió, todavía me duele. No sé si notaron que cuando iba a empezar me tomé unas pastillitas. Y honestamente, después que me quedé en el piso y no me podía parar, Ninfa vino al rescate. Gracias a Dios que tengo una enfermera en casa y enseguida me agarró la cabeza y le puso hielo y me apretó. El cerebro me pasó de aquí, me llegó acá. Pero paré de sangrar al rato. Y le dije al Señor, calladamente le dije: ¿por qué diantres? Diantres es una palabra que usamos los puertorriqueños. ¿Por qué diantres permite que me pase esto? ¿Para qué me sirve este golpe en la cabeza? Le renegué al Señor en mi oración. Le dije: ¿para qué? O sea, ¿qué beneficio que tenga la cabezota rajada con un chichota aquí ahora? ¿Qué le saco yo a esto? ¿De verdad? Anoche fue una noche bien rara para mí. Pero ¿sabe una cosa? Quiero decirle, sí, Dios cambia las cosas con su favor. No importa lo que nos esté sucediendo, pero no espere que todo sea color de rosas. Saulo es la prueba, y ahora yo también puedo decir soy la prueba. ¿No? Cuando supieron los hermanos todo lo que estaba sucediendo, dijeron: vamos a sacarlo de aquí, mandémoslo para su casa, mandémoslo a Tarso, de donde él vino, devolvámoslo a su pueblo, porque este muchacho donde quiera que se mete, se forma una trifulca. Pero Pablo está haciendo el recuento después. más tarde en el libro de los Hechos. Y yo quiero que usted mire este detallito para que no lo perdamos. En el capítulo 22, los versos 17 al 21, Pablo está contando lo que le ha sucedido. Y Pablo dice, le dice a los que están escuchando: aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis, un trance. ¿Ok? Esto es ese día, le está hablando de este día en el cual lo tuvieron que sacar de Jerusalén. Y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Fue Dios mismo, fue Jesús mismo que le habló a Saulo y le dijo: corre, mijo, salite de ahí. Ojalá me hubiese dicho a mí: bájate de ahí antes que te caiga. ¿Verdad? Fue el Señor mismo. Ahora, entendamos, ¿por qué le digo todo esto? Porque imagínense, Saulo, que todavía no le creen mucho los apóstoles y los demás están un poco dudosos, porque ya conocemos su pasado, quién sabe lo que puede hacer en el futuro. Ahora, entonces están todos dudosos y ahora Saulo es el mismo que le viene y le dice: hey, el Señor me ha dicho que me largue de aquí porque me van a matar. Me imagino que algunos de ellos dirán: no, vamos a ver si te matan. Así como tú mataste tantos cristianos. ¿Quién sabe? No sé qué había en los corazones de las personas. Pero lo que sí sé es que los mismos discípulos y los apóstoles dijeron: no, saquémoslo de aquí. Y se lo llevan a Cesarea, lo ponen en un barco y lo mandan para Tarso, a su pueblo natal. ¡Qué ironía! Porque de todas maneras, quienes lo estaban persiguiendo a él eran los judíos helenistas. Eran los mismos que habían matado a Esteban. Eran los mismos que Pablo había ordenado que mataran a Esteban. Y ahora él les está hablando de Jesús y no están creyendo. Ahora, si volvemos un poquito atrás en la historia, al capítulo 7, que sigo haciendo referencia a lo de Esteban, pero quiero que vean un detalle curioso. Si usted recuerda, a los pies de Saulo, todos los que andaban apedreando tiraron sus mantos o sus capas a los pies de Pablo como símbolo de autoridad ya mismo. Ahora, se piensa que también había otro manto allí. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Elías y de Eliseo? Elías era un profeta de Dios, magnífico. Hizo muchos, pero muchos milagros portentosos. Pero andaba detrás de él otro que se llamaba Eliseo, un muchacho más joven. Era su discípulo y él lo mentoreaba y lo tenía allí. Pero llega el momento en que Elías, Dios le declara que se lo va a llevar. Y antes de llevárselo le dice: vete a tal lugar. Y Elías le dice a Eliseo: papito, quédate aquí porque yo me voy para allá. Pero Eliseo se dio cuenta: este se lo va a llevar Dios. No. Y le dijo: no, yo a ti no te dejo, yo me voy contigo. ¡Wow! ¡Qué fidelidad! Si yo sé que alguno de ustedes se lo va a llevar Dios, le digo goodbye. No debe ser así. Pero mire, Eliseo lo siguió y varias veces Eliseo sigue a Elías a pesar de que Elías le está tratando de decir: hey, brother, me voy a ir de esta tierra, quédate aquí tranquilo, antes que te lleven a ti también. Y llega el momento en que ambos van caminando juntos. Y dice la palabra de Dios que un carro de fuego en medio de un torbellino se pasó entre medio de los dos. Y cuando pasó, se llevó a Elías y dejó a Eliseo. Y cuando Eliseo miró a sus pies, había un manto. Ese manto es el que Elías había utilizado hacía unos días para abrir las aguas del río y pasar en seco. Ahora Eliseo toma el manto de Elías y se lo lleva. Y lo primero que hace es: bueno, como vamos a cruzar el río otra vez, tenga. Y el río se seca. Y vuelve a pasar Eliseo. Y Eliseo se convierte en el profeta. Y toma el manto y continúa adelante. ¿Quién le iba a decir a Saulo que él iba a tomar el manto de Esteban, que él mismo mandó a apedrear a muerte? De hecho, Charles Haddon Spurgeon, quien es considerado el predicador más importante del siglo XIX, predicó un sermón en el 1875 acerca del libro de los Hechos. Y él asegura y él dice que si estaban todos los mantos de todos aquellos que estaban apedreando a Esteban, que lo más seguro, él está seguro de que el manto de Esteban se lo tiraron enfrente a Saulo también, como evidencia. Tú eres la autoridad y ahí está. ¿Quién le iba a decir? Esteban, predicándole a los judíos helenistas, lo apedrearon. Y ahora Pablo le está predicando a los judíos helenistas. Y de hecho, Saulo se convierte en el apóstol de los helenistas y gentiles. Mire, yo no sé quién ha invertido en usted, qué haya invertido. Úselo bien. Vaya, yo estoy seguro que usted también ha tenido personas en su vida que han invertido espiritualmente en usted, que le han enseñado algo, que le han ayudado en algo. Utilice eso y continúe. Agarre el manto y vaya y haga lo que tiene que hacer. Es necesario que sepamos eso. Nada lo pudo detener. Saulo seguía predicando con valor, aunque intentaron matarlo. Esto es cosa seria. A nosotros tal vez la persecución es menos. Nos rechazan, nos critican, se burlan. Tal vez no nos están buscando para matarlos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo. Ahora, yo sé. Pastor, todos los domingos usted viene con el mismo anuncio. Pastor, usted repite mucho eso. Y pastor, nos sigue empujando a lo mismo. Yo digo una cosa. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos de ustedes les repiten a sus hijos las cosas? ¿O a su marido? Ahora, ¿por qué se las repiten? No, yo sé. Porque quieren molestarlos. Bueno, pregúntele a sus hijos, porque eso es lo que van a decir. Es que usted sí molesta. Siempre con lo mismo. Pero en realidad, usted como padre, ¿qué es lo que quiere? Que tomen buenas decisiones, que no se equivoquen, que hagan lo correcto, que cambien. ¿Por qué usted cree que yo le repito las cosas a ustedes? Para que tomen buenas decisiones, para que hagan lo correcto y cambien. Entonces no se enoje conmigo cuando a veces repito. Créame que todas estas repeticiones las tengo que repetir en mi vida yo también, ¿verdad? Así que si saliéramos, testificáramos, viviéramos la vida como Dios manda, con temor a Dios y con valentía en el mundo, a lo mejor no tendríamos que repetir tanto, ¿amén? No, nadie dijo amén, pero yo creo que están de acuerdo conmigo. Es que están tan impresionados con lo que dije que no pueden ni decir amén, ¿verdad? Ok. Mire, amén, doble amén. Mire, lo que entonces, ¿qué hacemos en medio de todo esto? Porque tal vez usted no lo están buscando para matarlo, pero sí lo critican y lo persiguen. Pero entonces, mire, usted continúe caminando en el temor de Dios, punto. Usted continúe caminando en el temor de Dios y simple, las cosas van a ir bien. Mire, dice luego en el verso 28 que Saulo se iba moviendo libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre de Jesús. O sea, ya como que le agarraron confianza a Saulo entonces. Dijeron, este ya, ok, dejémoslo. El hombre va predicando lo que es. Ya lo han escuchado y dice, wow, este tipo está tremendo. Pero no solamente eso. Mire lo que sucede. Qué lindo esto. Usted puede caminar en temor a Dios. Y el temor a Dios le va a dar el valor para enfrentar el mundo. Viva en temor de Dios. Y Dios le va a dar el valor para enfrentar el mundo. Usted, qué cosa tremenda. El temor a Dios le da el valor para enfrentar las pruebas de este mundo. En 2 de Timoteo 3:12, Pablo mismo escribiendo, dice, verdaderamente todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. Serán perseguidos, definitivos. Ahora, vamos al último. Si empezamos a vivir así, podemos ser transformados y Dios nos puede usar. ¿Y cómo nos puede usar? Nos puede convertir en animadores. Personas de ánimo, personas que dan ánimo, personas que motivan, motivadores, personas que están constantemente dando esta... Este ánimo tan lindo a los demás. Y ahora sí, ¿por qué digo esto? Por Bernabé. Mire esto qué lindo. En el verso 27, Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Le dio el testimonio de Saulo. Recuerda que los apóstoles dijeron, no, a este yo lo dudamos. lo dudo. Y sin embargo, Bernabé dijo, no, no, un momento, yo les voy a contar acerca de él. ¿Verdad? ¿Y cuántos de ustedes a veces necesitan a alguien que hable por usted? Que testifique acerca de usted. Usted no sabe cuántas llamadas a veces yo recibo sin saber de lugares donde me dicen, aquí llegó fulano o fulana y lo puso usted como recomendación. Ah, ¿really? Y no me avisaron. Pues le voy a decir la verdad. No. Sí, ¿verdad? Porque cuando uno va a pedir un trabajo le piden referencias, ¿verdad? Le piden a alguien que hable bien o mal acerca de usted. Gracias a Dios que ellos no le dicen lo que yo digo acerca de ellos después, creo yo. Pero lo mismo estaba haciendo Bernabé. Ahora Bernabé estaba diciendo, no, no, un momento, yo me voy a parar aquí enfrente y voy a cubrir a Saulo. Ya yo sé. Ahora, mire, ¿quién es Bernabé? Mire, mire qué detalles tan lindos, que la Biblia tiene unas cosas tan lindas. Bernabé. ¿Usted no lo conoce? Pero si ya lo conocimos en el capítulo 4, ¿no se acuerda? Capítulo 4, en el verso 36 y 37, dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Esa palabra consolación significa ánimo, hijo de ánimo. El animador Bernabé poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Los apóstoles ya lo conocían. Bernabé era un seguidor de Cristo. Bernabé era un cristiano. Bernabé era un dador generoso. Bernabé participaba, parece que en la iglesia, muy activo. Y encima de eso, tenía que estar bien cerca con los apóstoles para haberse acercado a ellos a defender a Saulo. Bernabé era un personaje importante. Y lo lindo de todo esto es que su nombre significa hijo que anima. Hijo que anima, dando ánimo. ¿Conoce a alguien usted así en la iglesia que le da ánimo a los demás? Que siempre ven el lado positivo de las cosas. Que cuando usted viene con su lloradera y su quejadera, siempre le dice, mi hijo, pero no te has dado cuenta de esto, esto y esto y esto, esto. Ah, tienes razón. ¿Verdad? Qué lindo es tener personas alrededor de nosotros que nos ayuden a ver las cosas buenas. ¿Verdad? Que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Eso vale la pena. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Gracias a Dios por esos buenos cristianos. Ahora, ¿qué tal si usted se convierte en una persona de ánimo? Si usted se convierte en una persona que es un animador. Una persona que va motivando a otros. Debemos ser como Bernabé. Y conectar a las personas. ¿Ves? Bernabé conectó a Saulo al compañerismo de la iglesia en Jerusalén. Cuando usted ve a una persona por aquí que usted no conoce, preséntese, dígale su nombre. Usted representa a Cristo en la iglesia Oreb. Tiene permiso para saludar a los nuevos. Algunos de nosotros termina el servicio y corremos a buscar los mismos de todos los domingos. Y nos ponemos a hablar con los mismos de todos los domingos. Y pasan alrededor de nosotros 60 personas y no los saludamos porque estamos pendientes de los mismos tres. Porque ustedes creen que últimamente yo estoy corriendo cuando termino de predicar y me voy corriendo y me escabullo por la puerta de atrás. ¿Dónde me encuentran después? En la puerta de salida. ¿Para qué? Para saludarlos a todos. Porque si no, me voy a quedar hablando con los mismos tres de siempre. Claro, después cuando llego a casa, somos tres y ahí no. ¿Pero vieron eso? Entonces, Bernabé hizo lo mismo. Usted no tiene que ser el pastor, usted no tiene que ser el líder para hacerlo. Yo quiero que usted tome cuenta de esto y tenga ojos puestos. Cuando usted vea personas que se acercan a nosotros, conéctelos, conecte con ellos, hágales sentir en familia. ¿Sabe qué? El que llega nuevo normalmente no va a estar por ahí diciendo, ¡hey, yo soy nuevo, quiero conocer gente! No, más bien. Entonces salga usted, búsquele. Si usted ve a alguien que usted dice, mira, esa persona como que lleva un domingo o dos aquí, no lo conozco, voy para allá. Suéltese de las viejas amistades. Usted los va a ver después en el parking y en el restaurante. Y vaya, ayude, sea un animador. Bueno, de todas maneras, lo andan persiguiendo, le ayudan, lo llevan a Cesarea y lo mandan para Tarso, donde es su pueblo natal. Y a pesar de que no tenemos detalles de todo esto, pero Saulo pasa 7 años en Tarso, después de que lo sacan de Jerusalén para que no lo maten. 7 años en Tarso. Ahora, mientras está en Tarso, no dice directamente allí, pero leyendo las cartas de Pablo podemos deducir y darnos cuenta de que mientras estuvo en Tarso, él estableció varias iglesias en Cilicia, en Siria y en Galacia. los Gálatas. Varias iglesias, mientras todo eso. En ese tiempo, esos 7 años, varias golpizas que le metieron a Pablo. Tuvo problemas, tuvo persecuciones, las cosas no pararon. Y algunos juicios también. Ahora, a pesar de todo eso, mire lo que dice el verso 31 para cerrar. Y él responde, perdón, es que ya esto se me fue la página. Entre tanto, pasa todo esto, mandan a Pablo a Tarso. La iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Mire qué lindo. Parece que después que removieron a Pablo y lo mandaron para Tarso, como que las cosas se pusieron un poquito mejor. Un poco más tranquilo. Y puede ser. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia no se detuvo. ¡Ah! Descansemos ya de tanta persecución. Cojámonos un break. Quedémonos en casa este domingo. Que hay que lavar ropa. Que me llega visita. Bueno, tráigalos acá. No, es que me toca cocinar. Cocine, levántese a las 5:30 y cocine. Haga otra cosa. No, que me va a... Porque estoy seguro que al salir sí toma tiempo para ver un partido de fútbol o para ver una novela o para ir a un restaurante. Entonces, pensemos en todo esto, ¿verdad? La iglesia no se detuvo, siguió haciendo su trabajo. Hagamos nuestro trabajo cuando salgamos de aquí todas las semanas. Sigamos adelante. Ahora, dice que gozaban de paz. Eso no significa que todo estaba bien y tranquilo, pero gozaban de paz porque la paz no es la circunstancia. La paz de Dios es la paz que, ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. Que no tiene a veces sentido, pero sin embargo Dios nos da paz. La verdad es que en ninguna parte dice que dejaron de tener problemas, pero estaban testificando a pesar de todo. Mire, Tony Evans, gran predicador, dice lo siguiente: si no estamos enfrentando ningún tipo de dificultades en nuestro testimonio, puede ser que nuestra fe no sea digna de ser perseguida. En otras palabras, ¿no? Si no estamos haciendo nada por Cristo, ¿quién nos va a perseguir si no estamos haciendo nada anyway? No vale la pena. ¿El diablo para qué pierde tiempo? Y dice él, no sea un agente secreto cristiano, sea público con su fe. La iglesia no se detuvo, andaban, porque dice que andaban en el temor de Dios y en la fortaleza del Espíritu. Y el resultado, dos cosas, se edificaban y crecían. Ahora, ¿la iglesia puede experimentar lo mismo hoy? Claro que sí. Pero depende de los que estamos adentro que caminemos en el temor de Dios y que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque entonces Dios mismo se va a encargar de transformar vidas como la transformó usted, y a usted, y a usted, y a mí. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros podamos sentir soledad, tristeza, rechazo, y nos sentimos olvidados, Dios siempre se acuerda de nosotros y podemos confiar en Él. Yo no sé en qué situación tú te encuentres, no conozco tu corazón, pero Dios sí sabe. Y puede hacer que dentro de ti haya un vacío. Tal vez sientas algo, un rechazo de alguna parte, tal vez hasta rechazo de la misma iglesia, o de algún familiar, o de un hermano, de un amigo, no sé. Pero te quiero decir una cosa, confía en el Señor, porque aún cuando te dejen, el Señor te recoge. El Señor no te rechaza, sino que te acepta. Tú tienes que venir a Él y creerle, creerle, creerle.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.